Los libros tienen la palabra, programa número 43, Manuel Acuña. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos Manuel Acuña.
Pues bien, yo necesito decirte que te adoro. Decirte que te quiero con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro. Que ya no puedo tanto y al grito en que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión.
Pues bien, yo necesito decirles que me han vuelto un lugar común de la literatura. Que mi nocturno nada le debe a doña Rosario de la Peña. Pero la legión de mis devotos la hirió de musa por mi muerte voluntaria. Yo necesito decirles también que mi obra ha sido vista y leída con desprecio por los iniciados en las quintaesencias literarias. Que es mucho lo que agradezco a los fieles intérpretes, quienes después de un siglo y una docena de años confirman que la única eternidad posible, como siempre lo creí, es la fama por la obra. De mi vida voy a dejar que hablen los conductores. Y si me dejan algún espacio, leeré algunos fragmentos de mis poemas. Y a ustedes, solo les pido que lean mi obra, que hagan sus juicios y perdonen tanto chisme de mi vida.
Manuel Acuña, poeta mexicano. Murió a los 24 años víctima de su curiosidad por la eternidad y la muerte.
Manuel Acuña fue uno de los poetas mexicanos del siglo XIX, cuya permanencia en el gusto del llamado gran público perdura hasta la fecha, particularmente por su Nocturno a Rosario.
Acuña fue el poeta romántico por excelencia. Escribió de 1868 a 1873, entre los 19 y los 24 años, con los que apenas iniciaba su juventud.
Está situado en la generación de reformistas y liberales que protagonizaron dos guerras y revolucionaron la conciencia política y social de México.
La obra de Manuel Acuña aborda la expresión de aquel clima de adolescencia y las ideas políticas y literarias que mueven a los hombres de su tiempo, y que él, con la arrogancia propia de sus años mozos, abraza y exagera fervorosa y libremente.
Bien pudiera contemplarse a Manuel Acuña como el poeta de los ideales de la Reforma, de la condenación del fanatismo, la tiranía y los crímenes perpetrados por la misma sociedad.
El poeta de la exaltación del progreso y las luces de la razón, de la creencia en la redención por la enseñanza y la ciencia.
Porque al volar los amores dejan una herida abierta, que es la puerta por donde entran los dolores. Sucediendo en la jornada de nuestra azarosa vida, que es para el pesar entrada lo que para el bien salida. Que el amor es tan ligero con la amistad que mancilla, porque brilla solo a la luz del dinero. Y no ve cuando se lanza loco tras de su creencia, que son la fe y la esperanza mentiras de la existencia.
La vida de Acuña fue breve, sencilla, inspirada, desigual.
Para unos fue trágica, pero por su obra, Otros saben que fue fructífera, apasionada sin condición, inteligente porque siempre buscó respuesta a los misterios del espíritu en la razón, en las evidencias de la ciencia.
Incluso el suicidio, desde la perspectiva vinculada de vida y obra, mejor parece una broma pesada para sus colegas y rivales, o en todo caso, el experimento de un investigador que busca comprobar una hipótesis usando su propio cuerpo.
Sí, en efecto, fue un romántico.
Allá en Saltillo, hacia 1847, don Francisco Acuña y doña María del Refugio Narro formaron su matrimonio en el seno de una clase media que vino a menos con el tiempo.
15 fueron los hijos de este matrimonio. El segundo de ellos nació el 25 de agosto de 1849 y le bautizaron con el nombre de Manuel.
Los primeros años de Manuel transcurrieron en la intimidad familiar. Ahí aprendió sus primeras letras y todo lo que hoy llamamos instrucción primaria.
En Saltillo no existían entonces instituciones para instrucción secundaria más que el Colegio del Padre Flores. Ahí estudió el joven Acuña: lógica, ética, metafísica, gramática latina, moral y geografía.
Una costumbre rutinaria, el matrimonio Acuña-Narro pensó que el mejor porvenir de sus hijos varones estaba en la elevación de clase social por medio de alguna profesión liberal.
Camino largo, difícil y costoso, pero la familia estuvo dispuesta al sacrificio.
Desde su infancia, una musa inconcreta le dicta versillos que pronto empezaron a ser auténtica poesía. De 1865 a 1867, cuando culmina el sexto año de bachillerato, el muchacho, Manuel, se rodea de amigos entrañables, inteligentes y cultos. Todos le quieren y él les prodiga afecto desbordante.
Manuel se quitó el frac y el sombrero de bachiller, montó en tallada levita y se puso el flojo corbatón negro para entrar a la escuela de medicina.
Dejó el internado de San Ildefonso y se instaló en un modesto cuarto donde vivió solo, pero libre y mascullando versos propios y ajenos.
Acuña empezó a asomarse a la vida y muy pronto también a hacerle guiños a la muerte. En aquel cuarto de estudiante, invita a sus amigos a pasar veladas bohemias y en una de ellas escriben inspirados versos sobre el cráneo de un esqueleto.
Seguidla pues vosotros, que impasibles desafiáis a la muerte y los pesares. Y si queréis que el mundo agradecido conserve vuestro nombre en la memoria y que os levante altares, seguid vuestro sendero bendecido, que al fin de ese sendero está la gloria. Y continuad sin dirigir la vista al espinado y escabroso suelo. Y si ansiáis la conquista del lauro inmarcesible de la fama, elevad vuestros ojos hasta el cielo, donde está quien os mira y quien os llama. Y no penséis en la escarpada roca, ni en la espina punzante que atraviesa la planta que la toca. No cejéis ni un instante en vuestra noble y celestial carrera. ¡Adelante! ¡Adelante! Aún está muy distante la corona de rosas que os espera.
El nacionalismo de Manuel Acuña, acaso inculcado por Ignacio Manuel Altamirano, se manifiesta implícitamente en su poesía por el empleo de palabras y giros vernáculos y explícitamente en sus descripciones de paisajes y cantos a su patria.
Benditos los recuerdos venerados de aquellos que cifraron sus desvelos en morir por sellar la independencia. Aquellos que vencidos, no humillados, encontraron el paso hasta los cielos, teniendo por camino su conciencia.
En sus poemas, en sus diatribas y en sus charlas, Acuña proclama los postulados propios de su escepticismo.
Mentira el más allá, mentira el alma. La ciencia lo mismo que Dios tiene su culto y lo mismo que Dios tiene sus santos.
Sin embargo, admite conceptos de la divinidad que opone a los del fanatismo.
El Dios dulzura es contraste del que participa en la pelea con el rojo puñal de la matanza.
El Dios del poeta es también el que solo quiere en sus altares los himnos del amor y la poesía.
¿Por qué si es cierto que existes, no existes en mi conciencia?
Al fin estudiante de medicina, el poema Ante un cadáver no se solaza en escenas teatrales sanguinolentas, sino explora las honduras psíquicas a las que no había osado asomarse sus antecesores. Y desde entonces, el tema es materia prima en el porvenir literario.
Y bien, aquí estás ya sobre la plancha, donde el gran horizonte de la ciencia la extensión de sus límites ensancha. Aquí donde la rígida experiencia viene a dictar las leyes superiores a que está sometida la existencia. Aquí estás ya, tras la lucha impía en que romper al cabo conseguiste la cárcel que al dolor te retenía. Miseria y nada más, dirán al verte los que creen que el imperio de la vida acaba donde empieza el de la muerte. Pero no, tu misión no está acabada, que ni es la nada el punto en que nacemos, ni el punto en que morimos es la nada. La tumba solo guarda un esqueleto, mas la vida, en su bóveda mortuoria, prosigue alimentándose en secreto. Que al fin de esta existencia transitoria, a la que tanto nuestro afán se adhiere, la materia, inmortal como la gloria, cambia de formas, pero nunca muere.
Manuel Acuña alcanzó fama en poco tiempo. Incluso provocó celos vanidosos en Guillermo Prieto y, según quienes lo conocieron, la rivalidad no era secreta.
Tal diferendo carecía de sentido. Cada uno sobresalía en su género y las comparaciones resultaban improcedentes. Los jacobinos de la época expresaban que la rivalidad entre ambos poetas eran intrigas de los mochos por dividir a los liberales.
Cuando Manuel Acuña cursaba el segundo año de la carrera de medicina, muere su padre. Acuña se vio obligado a buscar una beca, que al fin consiguió, consistente en casa y comida.
Enfermo, muy enfermo, me examiné el jueves. Estoy bien, pero, madre, no tengo ni cuartilla para libros del año entrante. Si a usted le es posible enviarme, aunque sea una pequeña cantidad, yo veré de dónde saco lo que me falte.
Hay en esta carta con la mención de su enfermedad y su constante penuria, un evidente aire de cansancio, una irremediable convicción de fracaso. Se comprende entonces que estaba al límite de la resistencia.
Responsabilizar a doña Rosario de la Peña del suicidio del joven Acuña fue la vía del menor esfuerzo para una sociedad moralista e hipócrita, dispuesta a canalizar sus frustraciones y su falta de identidad por medio del escándalo, el chisme y el vituperio.
De las mujeres que aparecen ligadas a Manuel Acuña con amoroso vínculo, al parecer ninguna le correspondió. La primera se quedó en la sombra asomando apenas la inicial de su nombre. ¿Acaso un diminuto cariñoso Che? Inicial que figura a la cabeza de tres poemitas de Acuña, fechados en 1868.
Un amor intenso, vibrante y desafortunado con Laura Méndez en 1873, Acuña lo plasma en el Adiós, triste y amoroso canto de despedida, en el que la muerte aparece no como un presentimiento, sino como una intención concreta.
Existió también otra mujer que no mencionó en su obra. Lo único que se sabe de ella es lo que refirió Juan de Dios Pesa, describiéndola como una criolla de ojos negros que servíale como lavandera. Se llamaba Soledad.
De su relación con Rosario de la Peña, hubo algo de verdad y mucho de mentira.
Rosario, joven, bella y agraciada, inteligente y simpática, era una fuerza centrípeta que atraía a los artistas, inclusive a José Martí.
En 1873, Manuel Acuña fue presentado a la familia de la Peña. Rosario no sentía por aquel tiempo amor por ninguno de los poetas que decían adorarla. Aún no cicatrizaba en ella la herida del frustrado amor por su primer novio, un joven coronel que murió en un duelo absurdo.
Rosario de la Peña tenía un álbum donde gozaba en recibir el incienso que le prodigaban. Ahí redactó Manuel su famoso nocturno, en el que el autor se atrevió a llamarle Mi Prometida, y Rosario lo rechazó con indignación.
Es la tarde de un 5 de diciembre de 1873. El lugar, la Alameda Central de la Ciudad de México. Por un sendero van caminando Juan de Dios Pesa y Manuel Acuña.
Mira, Juan, una ráfaga helada ha arrebatado a esta hoja antes de tiempo.
Ya me cansé, Manuel. Vamos a sentarnos en esa banca.
Bien. Escribe, por favor, Juan. Te voy a dictar el soneto A un arroyo. Te lo voy a dedicar a ti, ¿eh?
Gracias.
A mi hermano Juan de Dios Pesa. Cuando todo era flores tu camino, cuando todo era pájaros tu ambiente, cediendo de tu curso la pendiente, todo era en ti fugaz y repentino. Y cuando el duelo asoma en lontananza, entonces, como tú, cambiada en hielo, no puede reflejarse la esperanza.
Muy bien. Ya es el crepúsculo, Manuel. Vamos, te acompaño a la calle de Santa Isabel.
Mañana a la una te espero sin falta, ¿eh?
En punto.
Si tardas un minuto más...
¿Qué me sucederá?
Que me iré sin verte.
¿Te irás? ¿A dónde?
Estoy de viaje. Sí, de viaje. Lo sabrás después. Lo de menos sería entrar en detalles sobre la causa de mi muerte. Pero no creo que le importe a ninguno. Basta con saber que nadie más que yo mismo soy culpable. Diciembre 6 de 1873.
La muerte de Acuña no fue ocasionada por un extravío cerebral y menos aún por el desdén de Rosario. Fue la consecuencia lógica de su vida más íntima. De su alma fluyó siempre un sentimiento humano desbordado en torrentes de poesía.
Condenó la incuria social y animó y consoló a los míseros. Exigió de la colectividad la justa protección para los réprobos. A la mujer caída le habló de reconstrucción y no le elevó, como a sus amoríos, ningún altar.
La Voz de México. El joven estudiante don Manuel Acuña puso fin a sus días envenenándose. Dios le haya perdonado. El entierro que se le ha hecho es una manifestación política, antirreligiosa, literaria, en honra del escritor suicida. Esperamos que se nos conteste para replicar y emitir nuestro juicio sobre los escritos del autor, o las ideas del político, o el crimen espantoso y aterrador del hombre.
Y entonces, en lugar de un anatema, en lugar de un desprecio, escucharás al Cristo del Calvario, que añadiendo a tu pena, a tus lágrimas tristes en abono, te dirá como a tiempo a Magdalena: levántate, yo te perdono.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos El garabato de Vicente Leñero. Planeada como una gran broma en la que aparecen seres reales y seres imaginarios, la novela El garabato, de Vicente Leñero, pone en tela de juicio si no la novela como género, si los elementos fundamentales que la configuran.
Escribir una novela dentro de otra novela ha sido un recurso utilizado con frecuencia por distintos autores contemporáneos. Pero en El garabato, Leñero excede este límite para cuestionar abiertamente la estructura tradicional del género novelístico.
La historia, la trama, los personajes, el estilo y la atmósfera misma de la narración son elementos tratados con graciosa y absoluta falta de respeto por el autor.
El garabato es la historia de un escritor y sus relaciones patológicas con la crítica y la literatura.
A su vez, este personaje escritor escribe una novela policíaca sobre el sórdido mundo de la extorsión y el crimen.
Así, la novela que escribe Leñero como autor se mezcla con la novela de la vida de su personaje escritor y con la novela policíaca que éste escribe.
En la novela de la novela de la novela de Leñero, abundan las crisis de conciencia que van desde lo religioso hasta lo político, pasando por lo erótico.
El garabato resulta entonces una búsqueda de esa libertad aprisionada por nuestros miedos internos, más que por las condiciones sociales.
Libertad moral, libertad religiosa, libertad creativa y amorosa, que al final se traduce en la libertad del escritor para desarrollar su novela sin sujetarse a cánones o reglas preestablecidas.
El garabato, publicada por primera vez en 1967, es la quinta novela que escribió Vicente Leñero, y a pesar de su difícil estructura, nos muestra a un escritor capaz de reír, de burlarse de sus personajes y de sentir conmiseración por ellos.
Al destruir uno por uno los elementos del género novelístico, Leñero construye sobre los escombros de la novela tradicional una obra valiosa como experimento alegre y desenfadado.
El garabato de Vicente Leñero forma parte de la colección Lecturas Mexicanas que edita la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa
Humberto Espinosa,
Benito Romo de Vivar
y Manuel Ordóñez Galindo.
En la conducción,
Patricia Solís
y Eliud Porras Garza.
Controles técnicos de Eduardo Charpenel y Héctor Flores.
Musicalización de Jorge Castro.
Realización de Marco Antonio Vázquez Espinosa.